Es en la noche cuando el silencio envuelve las calles y cuando los secretos parecen susurrar entre sombras, cuando el misterio y el crimen tejen historias, ¿verdad? Historias que a veces desafían la lógica o que atrapan la imaginación. Cada pista puede resultar un enigma, cada testigo una pieza clave y todo en un rompecabezas bastante incompleto. Quien mira con pistas esa lupa es quien lo descubre y quien lo escribe. Quien lo saca a la luz o lo cuenta es otro cantar. Y de ello sabe mucho nuestra siguiente invitada. Nieves Herrero, buenos días.
Hola, buenos días. Qué alegría estar aquí, por favor. Así que os deseo lo mejor. Estamos en tiempo y forma, ¿no?
Sí, decir feliz año.
Creo que nos queda muy poco esta semana, ¿no?
Bueno, eso dice. Algunos decían que ya se nos ha pasado, que es como mucho hasta Reyes. Pero bueno, yo lo sigo diciendo, ¿eh?
Muy bien. Pues yo también. Así que feliz todo.
Estamos encantados de que estés aquí y de que nos cuentes. Porque tu última novela, que no es ni mucho menos la primera, creo que llevas 14, si no recuerdo mal.
Pues yo creo que estoy ahora en la 14.
Esta es la 14.
Sí.
Pues tu última novela, que se llama Luna Roja, tiene mucho que ver con el misterio, tiene mucho que ver con el crimen y tiene que ver mucho, mucho con la mujer. Pero vayamos por el comienzo, porque si nosotros comenzamos a leer este libro, leemos: cuando la luna está llena y observen un halo rojo en su interior, tengan por seguro que esa noche se va a cometer un terrible crimen. ¿Tú has pasado muchas noches mirando así a la luna? Porque creo que crees mucho también en los efectos de que tiene la luna.
Bueno, es que piensa que mi hija mayor veía que llegaba la luna llena y dije, ya está. Ya verás, cuando sea luna llena nacerá mi hija mayor. No es que sea, es que ya estaba a término. Y efectivamente, en cuanto cambió la luna, ahí que me puse de parto. Puede ser, dicen que no tiene, los científicos, que no tiene tanta influencia como creemos. Pero si tú trabajas en un lugar, en un psiquiátrico, ahora tienen otros nombres, pero bueno, donde
dentro
están,
de salud mental,
donde
sí,
están las personas que se están recuperando, ¿no?, de problemas de salud mental, realmente se agitan mucho en luna llena. Y luego, no te cuento, no tendrá demasiada influencia, pero de repente los paritorios se llenan de mujeres que dan a luz. Entonces, yo sí que creo que hay, igual que Margarita Landi, este libro se inspira mucho en ella, que fue una gran periodista de sucesos. Empezó siendo periodista de moda, como mi protagonista, Margot St. Peters, y sí que ella me decía esta frase que tú acabas de leer. Me decía, tú mira la luna, Nieves, si está roja, procura no salir de casa. Y entonces, aquello se me quedó tan grabado que yo sí que miro la luna, por si acaso.
Margarita Landi, una gran periodista sobre la que se inspira tu personaje protagonista,
¿sí?,
el de Margot. ¿Qué te llamó la atención, qué te captó de ella? Porque un poco indagando, es que los más jóvenes no la conocerán.
Claro.
Fue una gran periodista, bueno, podríamos decir que es la precursora del true crime.
Totalmente. Y precursora también de las mujeres en la policía. Cuando ella entra en comisaría, se dan cuenta que tiene una percepción especial para resolver los crímenes y empieza a colaborar con ellos. No había mujeres en la policía. Llegaron 28 años después. O sea, ella fue precursora total. Y entonces un comisario tiraba de ella para determinados asuntos donde se requería esa intuición que Margarita tenía y que Margot, mi protagonista, tiene. Entonces, Margot, por el robo de un collar de una marquesa, entra en comisaría, el comisario se da cuenta que es una mujer especial y cada vez que hay algo donde se requiere de un tacto y de saber entrevistar a los que son detenidos de una manera diferente, tira de ella. Y está inspirado en Margarita, pero me he salido del propio personaje porque me parecía que teníamos que hacerla muy universal. Y Margot llega de Londres, se ha criado en Londres, aunque nace en España, mueren sus padres en un accidente y la crían sus tíos, que son miembros del cuerpo diplomático de la Embajada de Española en Gran Bretaña. Entonces ella llega a España en ese año 1954 con una mirada diferente y se encuentra pues con una España que se abre pues a, por ejemplo, a las bases norteamericanas. Empezamos a ver a muchos actores norteamericanos rodando en España. Entonces, ella participa en esa apertura de miras, sobre todo de las mujeres, que, en fin, ella venía con costumbres distintas que chocaban, como le pasó a la reina Victoria Eugenia de Battenberg, cuando llega, se casa con Alfonso XIII, y ella llega fumando. Aquello chocó muchísimo. Pues a Margot le pasa algo parecido años después, cuando llega en el 54, pues chocan mucho. Por ejemplo, ponerse pantalones, aquello era muy distinto como vestían las mujeres aquí en nuestro país. Entonces, bueno, es una mujer muy rompedora, como eran los jóvenes de aquella época. Es la época de Elvis Presley, es la época de François Sagan en Francia, muy rompedores. Ellos querían ver la vida de otra manera.
Yo era cronista de sociedad, de altísima sociedad, y de repente pues el fundador del caso me propuso colaborar en su periódico y me dijo, prueba, verás cómo te gusta. Me presentó a la policía de la Brigada de Investigación Criminal y yo era uno más entre ellos. Presenciaba los interrogatorios, les interrogaba yo. Me gustó, me apasionó.
Creo que incluso te pusieron un nombre, el inspector Pedrito.
Sí, sí, el inspector Pedrito. Sí, sí. Y a veces pues llegaba un detenido que si decían esto le interesaría mucho a Margarita. Pues para que no pensaran que llamaban a una novia, pues decía el inspector jefe, oye, llamar a Pedrito que venga.
Estábamos escuchando a Margarita hablar de, bueno, pues de sus primeros pasos, como, fíjate, tenía que apodarse como si fuera un hombre, ¿no?, en el mundo de la investigación del crimen y del suceso. ¿Por qué crees, Nieves, que nos atrae tanto? Porque hoy en día sí que tenemos más normalizado el que sean mujeres, el que se, bueno, infiltren en cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, el que descubran crímenes.
Que sean magistradas, que sean las que llevan una investigación. En el año 54 era impensable, ¿no? Pero nos atrae porque realmente hay una línea entre el bien y el mal. Y yo creo que el que se atreve a saltarse esa línea, nos parece, por lo menos a mí, yo todavía no acabo de entender por qué alguien se erige en un ser superior para quitar la vida a alguien. No puedo entenderlo. Y entonces yo creo que atrae porque choca muchísimo, ¿no?, el que alguien sea capaz de quitar la vida a otro, ¿no? Y entonces sí que aquí vamos a ver que muchas mentes criminales, el origen de cruzar esa línea está en la infancia. Y bueno, pues en esta novela, desde luego, pasan una serie de cosas en la infancia de determinados personajes que influyen,
que marcan mucho en lo que vendrá después,
en el hombre o la mujer que son.
Es
después.
Que las identidades, los caracteres se forjan, ¿no?, desde pequeños.
Desde la infancia. Decía mi madre, que era maestra, decía, desde pequeñito se endereza el arbolito. Y realmente lo que quiero trasladar aquí es un porqué. Yo siempre, cuando he visto algún suceso, me preguntaba por qué, por qué. Y a veces me decían los investigadores, no busques porqués. La maldad existe. Y bueno, aquí sí he querido explicar pues el origen de la transformación de esta persona que da ese salto y cruza esa línea roja. Pues bueno, ahí está, pero afortunadamente Margot, que se fija en los pequeños detalles como Sherlock Holmes, ella es muy seguidora de Conan Doyle y del personaje de Sherlock Holmes, de hecho empieza a fumar en pipa, tal y como hizo Margarita Landi. Y yo la llamo inspectora Peters también por ese guiño a inspectora Pedrito que acabamos de escuchar. He querido salirme del propio personaje para ser un poquito más libre, la verdad. Pero hay mucha inspiración en ella, claro.
Y creo que te gusta a ti también mucho el misterio en lo personal, ¿eh? Que te gusta ver mucha serie policíaca
¡Buah!
junto a tu marido y que sois grandes fans. Ahora que también está muy de moda esto del true crime, por eso y que además suceden casos, algunos que se reviven y otros que son totalmente ficticios.
Claro, yo soy más seguidora de las novelas de Agatha Christie con Hercules Poirot. O sea, me atrae muchísimo que ahora lo llaman como, bueno, pues como soft crime, o sea, algo
Sí.
es más, es
Suave,
más
como dice la
suave,
palabra.
claro, más del año, de los años, en el año 50, todo era un poquito más fácil, en el sentido de que era más fácil y más difícil porque, claro, no había el ADN, no había todas las tecnologías que hoy se aplican para saber quién es el que ha sido autor de ese crimen, ¿no? Pero, por ejemplo, empieza la novela con el robo, un robo, el robo de este collar que os digo de la marquesa, y como todos los ladrones tenían su sello, enseguida el comisario dijo: ¿ha salido de la crimen, ha salido de la cárcel fulanito de tal? Dicen: sí, pues ha sido él. O sea que les tenían muy fichados y era, digamos, más sencillo dar con las personas que habían cometido, bueno, pues un delito, ¿no? Pero claro, todo se complica cuando empieza a haber unos crímenes en la alta sociedad, que es lo que yo cuento. Y casualmente todas las mujeres que son víctimas responden a un mismo patrón. Entonces ahí la perspicacia de Margot es la que poco a poco nos va a ir llevando de la mano a resolver este caso, ¿no?
Hablando de misterio, creo que tienes algo que contar sobre una misteriosa tortilla y Camilo José Cela.
Madre mía, ese sí que fue el gran misterio, pero
El misterio de la tortilla, podríamos llamarle.
pero fíjate que nada, lo resolvimos en minutos, porque claro, yo me iba a comer mi tortilla después de haber estado con Camilo José Cela en la entrega del Nobel en Suecia. Tuve la suerte de que él dijo que me tenían que dar mi peso en miel. Piensa que estaba embarazada, tú sabes, la miel de la Alcarria que yo
Qué
regalé en mi entorno.
pude.
Pues realmente fui a ese acto y él se sentó a mi derecha, yo estaba hablando, me trajeron la tortilla. La verdad es que no podía comer más que eso porque si no, lo echaba. Y de repente miro a mi izquierda, voy a comer mi tortilla y veo que ya no existía la tortilla. Ahí es donde empezó el misterio. Claro, yo miraba a don Camilo, que estaba Camilo José Cela, enfrascado hablando, y dije: no le ha dado tiempo, es imposible. Y miraba a mi izquierda, digo, como no haya sido un camarero, y ya le dije: Camilo, ¿no te habrás comido mi tortilla? Y
¿Te
dijo:
atreviste?
calla, 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 no digas nada, que estoy a dieta. Y entonces me callé, me quedé sin mi tortilla y bueno,
Y
que
todo
se
quedó
le,
como un
y
misterio.
todo quedó ahí como el misterio. Yo, ah, qué rica debía de estar. Pero vamos, luego me entregué al postre. Ya está, ya está.
Que no está nada mal.
Exacto.
Mis recuerdos salen prisas a bordar. Las
¿Quién no
locuras.
reconoce a ver a Alejandro Sanz? Fíjate que entre todo lo que has hecho en radio, en televisión, tantísimos años, está la de ser descubridora de grandes talentos, el de sentar una primera vez a alguien que luego sería muy conocido y has descubierto auténticos fenómenos en muchos campos, entre ellos también en el musical. Has sido la primera en entrevistar a Camela o a Alejandro Sanz, a quien
Enrique Iglesias,
escuchamos.
por ejemplo,
Enrique
lo
Iglesias.
presenté, sí, pero Alejandro fue la vida, no sé si a ti te ocurre, a todo el mundo yo creo, que hay muchas casualidades que te van llevando hacia un lugar. Y yo estaba, venga, a escuchar en un cassette a una persona que trabajaba en mi casa. Y ya hubo un día que me gustaba tanto que le dije: ¿quién es? ¿Quién es esa persona? Y me dice: pues se llama Alejandro Magno. Y yo: ¿pero quién es? Y entonces intenté localizar, producción dio con su padre y su padre me trajo a la tele a Alejandro Sanz y fue ya un fenómeno desde el minuto uno. Le volví a llevar con su guitarrita, luego volvió y fue un fenómeno. Fue un
Claro,
fenómeno
a ti
del
pregunto.
boca a oreja. que no había marketing. El marketing fue él, las gasolineras. Un efecto increíble.
Fue su talento, ¿no?
Eso es, eso es.
Nieves, ¿te ha sorprendido en tantísimos años de carrera alguien en especial?
Uy, me han sorprendido muchísimas personas, pero sí es verdad que me encanta la música y para mí fue una gran oportunidad el poder estar cerca de Michael Jackson y ver cómo era más importante la parafernalia que tenía, que te hacían estar hasta nervioso porque tenías que pasar muchos filtros hasta llegar a él. Te decían, no le beses, no le toques, no le preguntes si él no te habla. No. En fin, era bueno, el protocolo era peor que si hubiera estado frente al presidente de los Estados Unidos. Y ya cuando pasé todos esos filtros y todos esos guardaespaldas, me encontré con un Peter Pan, sinceramente. Me encontré con Peter Pan. Era un hombre que era un niño y que no quería crecer. Y entonces, bueno, fue muy simpático, muy adorable. Me sorprendió la candidez con la que hablaba y me sorprendió que se entusiasmara con una guitarra que le regalé de Paco de Lucía. Joder. Entonces, entre esa sorpresa y luego tirando hacia nosotros, la reina Sofía, para mí siempre es una sorpresa que le han concedido
el
Toisón de Oro. Me parece que ha sido el gran reconocimiento de un hijo a una madre que lo ha hecho tan bien.
Qué mujer.
Que realmente ha estado siempre en su sitio, no se ha movido de ahí. Ha educado a sus hijos en la sociedad que les tocaba vivir. Y un poco con esa filosofía de que la monarquía es servicio, ¿no? El servicio. Y de eso está imbuido su hijo, de esa filosofía de servicio. Y veo que Leonor no para de decir que la institución es servicio, ¿no? Entonces digo, caray, pues todo parte de una mujer que quiso que sus hijos estuvieran no educados en palacio, sino entre la gente corriente. Y de hecho cuando
que fueran los mejor preparados también.
Los mejor preparados, y cuando no le invitaban, siendo niños, a los cumpleaños de los amiguitos, de los compañeros, ella llamaba y decía, ¿por qué no han invitado a mi hijo? No, es que claro, como es príncipe de Asturias. No, por favor, ahí es Felipe. Y entonces, bueno, pues creo que este reconocimiento dice mucho de la gratitud de un hijo hacia una madre, el papel de una madre, y creo que ella siempre me ha sorprendido muchísimo, la reina Sofía. Entonces, me hablabas de grandes personajes, por tirar de un personaje de España, aunque ella nació en Grecia, pero es realmente me resulta atractivo ella. Por sí misma.
Nieves, como la protagonista de tu libro es una mujer, has hablado ahora también de la reina Sofía como madre, y hay muchas personas que cuando a nivel profesional llegan lejos, a nivel familiar lo han tenido muy complicado con temas de conciliación. Yo no sé cómo has llevado tú en un momento en el que, bueno, pues no había grandes mujeres comunicadoras en este país. Teníamos aquí también en la radio a Encarna Sánchez, pero no abundaba tanto el que hubiera tantas mujeres trabajando llegando tan lejos en el ámbito de la comunicación. ¿Cómo has tenido que lidiar con eso? ¿O crees que lo tenemos más fácil ahora?
Yo, bueno, fácil nunca es, la vida no es fácil para nadie, ¿no? Pero sí que creo que cuando yo empezaba había muy poquitas mujeres, es verdad. Pero ya irrumpíamos con mucha fuerza porque ya en la facultad había muchas mujeres. Pero sí es cierto que hoy sería impensable que cuando llega una chica joven a pedir un trabajo te pregunten si tienes novio. Y esto a mí me lo preguntaron, me acuerdo en mi primer trabajo. Me preguntaron, ¿tienes novio? Y claro, yo me quedé como un rato sin contestar porque dije, así muy rápido, pensó mi cabeza, si digo que no, estoy mintiendo, pero veo que si digo que sí, no me contratan. Y entonces ahí, la verdad es que me gustaba un compañero de clase, tampoco es que fuéramos nada especial, y dije no, dije no. Pero vamos, que sí que yo he tenido grandes jefes que nunca vieron si era mujer o si era hombre, y siempre empecé con Tico Medina, Empecé con Hermida, que vamos, empecé de menos cero y acabé de directora adjunta en un tiempo muy pequeñito, porque a él ni le importaba la edad, ni le importaba el sexo, ni si eras guapo o feo, le importaba lo que decías, ¿no? Entonces he tenido a Pepe Cabero, a José Luis Cebrián Bonet, a gente que para mí han sido Manolo Martín Ferrán, bueno, pues José Pablo López, Alfonso Nasarre. Es que he tenido a gente muy buena que jamás me... O sea, yo no sabía cómo me miraban simplemente como un profesional más, ya está.
Qué fabuloso. Oye, no sé si sabes, Nieves, que en este programa hay una tradición que es que el invitado anterior te deja una pregunta para que tú contestes.
¡Ay!
Y en este caso la pregunta nos la dejó Ana Brito, que es una chica que, bueno, un día se dedicaba a ser publicista.
Uy.
Y un buen día con 30 años, cuando nos sorprendió a todos la pandemia, sorprendió el que quedase sin trabajo, ¿no? Subió un vídeo a redes sociales haciendo una especie de monólogo de humor acerca de que, bueno, pues que tenía 30 años, se había quedado vuelto otra vez a quedar en paro y encima con 8 kilos más. Y a partir de ahí se dio a conocer como el show de Britain. Esta es la pregunta que ayer te dejaba.
¿Qué prefieres? ¿Que tus hijos sepan lo que piensas, todo, o que tu pareja sepa lo que piensas?
Bueno, quizá mis hijos sepan qué es lo que pienso. Yo creo que con la pareja hay que guardarse alguna cosa.
Alguna cosilla, ¿no? Que no haya descubierto por sí misma.
Exacto, exacto. Eso, bueno, en realidad lo ideal es que te conocieran 100%, ¿no? Todos. Pero bueno, ya que Ana me lo pone tan difícil.
Y tu pregunta para el siguiente invitado, porque también tendrá que responderte.
Vale, pues por ejemplo, yo le preguntaría qué episodio de la infancia, volviendo a la infancia, ¿qué episodio de la infancia te dejó marcado para siempre? Así que vayamos a eso. Nos miramos un poco hacia los primeros años de nuestra vida y ¿qué episodio del comienzo de tu vida te dejó pues con una huella que aún hoy permanece, ¿no?
A menudo me recuerdo.